Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 15 de mayo de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede from Hell, listos para hablar acerca de todas las cosas más interesantes del mundo del wrestling que han ocurrido durante la semana. Estamos en directo a través de MixLR. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo de Arras de Lona y con varios temas bastante variados para conversar. Unas semanas con un poco de información de todo, así que vamos a estar charlando este buen rato acá contigo y con la gente que se prenda a este domingo.
Me has dicho que hoy es el Día de la Madre en Uruguay. Qué mejor forma de celebrarlo que hablando de wrestling, ¿no?
Exactamente.
Les recordamos que estamos en directo, como hemos dicho, y pueden llamarnos. Ustedes saben cómo es. Busquen el usuario Arras de Lona en Skype, Arras de Lona todo junto, o también en la página de arrasdelona.com. Pueden buscar el botón que está en la parte de abajo que dice llamadas al directo para entrar a conversar con nosotros. Y también les recordamos que ahora mismo hay una encuesta en nuestra página de Twitter. Pueden entrar al Twitter oficial del podcast, que es @ardlpodcast. Y la encuesta es, entre uno de los temas que vamos a hablar en el día de hoy, que es este anuncio de la cartelera para un show en Hawái de WWE, ¿qué te genera más hype? Las opciones son John Cena contra Nakamura, Brock Lesnar contra Kevin Owens, y el debut de los Shining Stars mañana en Raw. Y curiosamente, Fede, estoy viendo aquí los resultados que vamos acumulando hasta ahora. Tenemos en primer puesto a Cena contra Nakamura, que se va ya despuntando. Y luego están los Shining Stars. Nah. Parece que esta campaña de Puerto Rico ha estado funcionando.
Nada tiene sentido, ni siquiera entre los oyentes de Arras de Lona se ve. Porque no, la campaña de expectativa, bueno, habrá generado justamente lo que pretendía, ¿no? Pero, por favor, un Owens Lesnar es el sueño de la vida, mío, por lo menos. Vótenlo.
Bien, vamos a estar viendo los resultados a lo largo del programa. Y Fede, yo para empezar te cuento algo, y es que ayer yo estaba en una fiesta infantil porque me invitaron al cumpleaños de mi sobrina, que cumplía un año de edad. Oh. Así que fui, mi hermana me invitó, ¿no? Estuve ahí en la fiesta y pasé 2 horas sentado en un rincón viendo cómo jugaban los niños, ¿no? Hacían sus cosas, sin ningún tipo de entretenimiento, más allá de conversar tal vez con alguna madre soltera que estaba por ahí. Y comer chocolates, ¿no? Que siempre es bueno. Y yo estaba ahí y me puse a pensar, ¿no? Esta fiesta, si bien parece una fiesta que es para los niños, es en realidad una fiesta para las señoras, ¿no? Para mi misma hermana, claro, que quiere presentarle una fiesta a sus amigas. Y seguramente más allá, porque a la niña que le va a interesar, pues cumple un año, no se va a acordar nunca. Y más bien estaba aburrida, la veía ahí bostezando, ¿no? Y es una fiesta que está ahí más para que, me imagino que más adelante, o tal vez ya estamos en medio de un concurso de las mamás que van presentando la fiesta para ver quién hace la mejor fiesta para sus niños de 1, 2, 3 años, ¿no? Sí. Y esto te lo digo porque, por supuesto, yo estaba en este asunto y me vino a la mente algo, un paralelo con el wrestling, ¿no? Y digo, esto es como a veces sucede en WWE cuando nos ponen algo en televisión que parece que nos están poniendo algo para entretenernos o algo así, pero en realidad es algo que es para cumplir o para hacer algo que la empresa quiere hacer por algún interés. Por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de JTD y Chat, que alguna vez perdieron contra Great Khali en un Raw, en un Handicap Match, y no fue para poner over a Great Khali, ni para que sea entretenido porque no lo fue, ni para que sea un buen combate porque obviamente no lo fue, sino porque querían castigar a JTD y Chat por alguna cosa que habían hecho. Y a nosotros, ¿qué nos interesará? No ver que los castiguen, pero ahí los ponían para darles un castigo y porque sí, porque ellos querían. Y te lo menciono. Primero, ¿te parece que mi analogía es correcta o no, Feo?
No, estoy loco. Es muy buena, es muy buena. Es que es una analogía de la vida misma. Lo que pasa en el wrestling, no sé si en todos lados de Latinoamérica y España es conocida la publicidad aquella de que el canal TNT, pero decía, pasan las películas, pasan la vida, pasan TNT. Y bueno, nosotros podemos decir, pasan el wrestling, pasan la vida, pasan a Ras de Lona. Sí, me gusta la... Dice que la fiesta estaba mal buqueada. No, me parece que sí, que tiene sentido, es ese mismo espíritu, ¿no? De hacer algo por... por el interés del mismo que lo organiza y no por los supuestos beneficiados o por el público.
Ajá, y sobre ese tema yo digo, esto es básicamente lo que ha sido la carrera de Christian en WWE. Es un tipo que era, o sea, hasta el momento, es talentoso, es carismático, es bueno en promos, bueno en el ring. Y sin embargo, por algún motivo, nunca le dieron un verdadero push. Porque sí fue campeón mundial, pero fue porque Edge se retiró y lo fue por muy poco tiempo y luego volvió al midcard. Por algún motivo nunca convenció a la gente que estaba al mando como para ser un verdadero main eventer. Como si lo fue en TNA, por ejemplo, y fue muy bueno. Y ahora Christian esta semana ha sido despedido oficialmente como talento activo, es decir, que ya no va a luchar más. Que esto era ya, o sea, ya no estaba luchando para nada, ya básicamente se había retirado, pero aún seguía bajo contrato, ahora ya no lo está. Eso no quiere decir que vaya a dejar de estar en WWE Network con su show y eso. Pero sí, despedido oficialmente Christian esta semana.
Sí, era algo que solo faltaba oficializar porque hoy, esta vez me adelanté, gran producción de Arras de Lona, y busqué cuál fue su último combate para no tener que preguntarte al aire y empezar a buscar como unos locos. Su último combate, según vi, fue un Fatal 4-Way por el number one contender del título intercontinental, el cual ganó incluso. Pero ahí fue que tuvo otra de las lesiones que tuvo ahora cerca del final de su carrera y nunca tuvo la opción al título. Pero desde, creo que era marzo, no noté el mes, pero desde marzo de 2014 que fue este combate, que no peleaba. Así que la idea de tener one more match cada vez estaba más lejana. Y bueno, una pena porque yo creo que podía, o sea, físicamente no tiene así grandes lesiones, no sé, como Edge, justamente. Qué mejor ejemplo, ¿no? Pero que podría haber tenido algún otro combate, algún feud corto aunque sea, un par de algún pay-per-view también, alguna participación, porque como decís vos, es un buen talento en ring y también con gran carisma, ¿no? Por algo es el capitán carisma, ¿no? Era un título que le quedaba bien porque el tipo es genial. Y bueno, una pena no haberlo visto más en WWE y que, como decís también, no haya tenido una gran oportunidad, salvo esas oportunidades que tuvo como de rebote, digamos, o por, no sé, por estar en el momento justo, en el lugar justo. Pero sí, un tipo que mereció mucho más, pero que se sumaba a una lista interminable. Ese es el problema, ¿no? Que WWE tiene mucha gente talentosa y no todos, y por no decir la minoría, son los que tienen chances de verdad. Y bueno, siempre hay grandes talentos como Christian ahora, o como las semanas pasadas hablábamos con los despidos, ¿no? Barrett, por ejemplo, tipos talentosos que nunca tuvieron una gran chance y bueno, pasan ahí desaprovechados en el roster.
Yo recuerdo a Christian con este paso como campeón mundial que hizo el cambio a heel y fue genial. Incluso me compré una camiseta de las que usaba en ese entonces. Recuerdo incluso el tiempo antes de que se fuera de WWE en 2005, cuando estaba aún como el heel ahí, tenía gran potencial y aún con ese paso a SmackDown incluso, donde en SmackDown es un poco más fácil, era más fácil triunfar en ese entonces porque no estaban las grandes figuras que estaban en Raw. Decía, este tipo puede ser main eventer. De pronto se fue por alguna discrepancia, me imagino creativa, con la gente ahí, y en TNA fue un gran main eventer por un buen tiempo. Y a pesar de que, bueno, se puede decir lo que se quiera de TNA, pero grandes shows tenía en ese entonces. Y Christian estaba ahí metido en la disputa por el título y aportó bastante. Y su regreso a ECW fue como el regreso de una estrella que volvía. Y tuvo un gran feud con Swagger. Y aportó bastante Christian a la empresa. Y siempre fue reconocido como uno de los grandes luchadores infravalorados del roster y del wrestling en general. Y bueno, sí, es una lástima que no haya tenido más oportunidades. Pero también viene el tema de las lesiones. Y cuando estuvo en activo, qué sé yo por qué circunstancia, ¿no? Se decía que por algún motivo no convencía a la gente a mando. Había el rumor de que a Vince no le gustaba su cara, ¿no? Lo cual no sé si será del todo cierto. Pero sí, por algún motivo no convencía del todo. Pero ya nos quedará el recuerdo de aquellos combates que dio. Recuerdo aquel combate con Randy Orton que fue muy bueno. Algún combate con Alberto incluso. Así que bueno, Christian pudo haber tenido una mejor carrera. Pero la carrera que tuvo no estuvo mal.
No, para nada. Y a mí me queda pendiente porque cuando empecé a mirar wrestling, era uno de los que más me gustaba. Su paso por TNA, yo sé que fue bueno por las opiniones, ¿no? Y por los comentarios, pero como no miro TNA, menos en esa época, nunca vi sus combates y no sé qué tal le fue, pero, o sea, sé que le fue bien, pero no lo vi en realidad. Pero estuve buscando ahí un poco ahora en algunas páginas y sí, luchas titulares, Samoa, contra Samoa Joe, con Booker T en esa época de TNA. Y me gustaría en algún momento, ahora aprovechando que volvió a estar el nombre de Christian en la vuelta, aunque sea por el despido, capaz que aprovecho y busco alguno de estos combates viejos que seguro pueden estar buenos.
A ver si TNA se hace una y saca un DVD, ¿no? Como suele hacer con la claro. gente que tiene algo de nombre de repronto.
Exacto.
Me sorprende que no lo haya hecho con Austin Aries, pero bueno, ya llegará el momento.
Sí, sí, pasa que supongo que editar en el almacén debe ser un poco incómodo para ellos, con la gente cargando paquetes y cosas por ahí, porque me imagino que la oficina y donde editan los DVDs y todo debe estar todo junto en el almacén, así que tan complicado, pobres en TNA.
Vamos a hablar de TNA dentro de un momento. Hablemos de algo que se ha anunciado esta semana, oficialmente, porque bueno, esto fue parte de las grabaciones de NXT, de las últimas que tuvieron, pero lo hemos visto en televisión esta semana. Samoa Joe y Finn Balor se enfrentarán nuevamente en el main event de TakeOver para determinar al campeón de NXT. Y esto trae de vuelta preguntas que ya nos hemos hecho y especulaciones de las que hemos hablado ya, de cuál será el futuro de ambos, porque la derrota para cualquiera de ellos, asumiendo que Samoa Joe también pueda perder, lo cual creo que es menos probable, la derrota para cualquiera de ellos nos dejaría con la impresión de que ya no les queda nada más que hacer en NXT y traería como consecuencia un ascenso irremediable al roster principal. Y por supuesto, hablando de Finn Balor, tenemos ahora al club funcionando en el roster principal, tenemos la posibilidad de que Finn Balor se una a ellos. Por otro lado, Samoa Joe sabemos que está completamente listo para subir al roster principal y sería genial. Así que muchas cosas que comentar nuevamente con otro main event de Samoa Joe contra Finn Balor.
Sí, lo primero que se enfrentaron ya en dos takeovers, ¿no? Creo que el de Londres, ¿no?
Ajá, Londres y Dallas.
Ahí va. Yo ya no me acordaba hace cuánto, porque estuve buscando mi, digamos, llamémosle base de datos, donde anoto los combates que miro, algo que empecé a hacer este año, gracias a que varios de ustedes lo hacían. Y no encontraba el otro combate, encontraba solo el de Dallas. Y claro, el de Londres fue en diciembre del año pasado. Uh-huh. O sea, entonces, esta rivalidad con idas y vueltas ya lleva como 6 meses.
Y hay que considerarlo incluso desde el Dusty Rhodes Classic.
Claro, o sea, en realidad mínimo llevaba eso, sí. Entonces ya es larga, demasiado para una rivalidad que en realidad no tuvo nunca un gran momento, porque bueno... más allá de los brawls que pueden haber estado buenos, no son, no sé, especialistas en promos. Finn Balor, bueno, no tiene ni siquiera un personaje muy definido tampoco, por lo menos Samoa Joe, sin decir mucho, sale y bueno, te quiere romper la cabeza y ya es suficiente. Él puede llevar una rivalidad con los brawls y con su presencia, porque bueno, es el estilo del personaje de él, o sea, no precisa mucho. Pero bueno, Balor no agregó demasiado. Y ninguno fue un gran combate tampoco. El de Londres estuvo bueno, pero tampoco fue así 5 estrellas. Y el de Dallas también estuvo bien, pero tiene aquel incidente de la sangre, recordamos.
Estaba pintando para ser genial, a pesar de que fueron como, qué sé yo, 10, 20 segundos de brawl al inicio y hasta que se abrió la herida. Ese inicio y los primeros momentos en que Joe estaba sangrando y no lo atendían.
Claro.
El combate pintaba para ser extremadamente bueno, pero claro, esto de las pausas le quitó mucho fuelle. Y tengo la esperanza de que si van a tener un combate más, y asumiendo que este será el último, tendrán que ponerlo todo en el ring y seguramente tendremos el mejor combate entre ellos y un gran combate en ese takeover.
Sí, yo creo exactamente lo mismo, que esta vez van a dar lo que no pudieron dar en las anteriores. Capaz que Dallas, como decimos, hubiese estado bueno, pero tuvo este problema. Ahora, si todo sale bien, tendría que ser el gran combate que no han tenido y ponerle fin de una vez por todas a la rivalidad. Yo creo que para mí retiene Samoa Joe y bueno, Balor finalmente subirá al roster principal. Que antes, cuando hablábamos, o por lo menos yo lo decía así, de los multiversos de WWE y como que NXT no existía para el roster principal, ahora... Por ejemplo, en el feud de Sami Zayn Kevin Owens, vimos que existe, o sea que muestran escenas y que es como una misma historia. Así que ahí capaz que le viene un poco mal venir con una derrota importante, pero Yo creo que lo que van a hacer es ignorar un poco que perdió. O sea, van a usar lo que le sirve. Lo de Kevin Owens con Sami Zayn le servía al roster principal porque agregaba la historia. Si suben a Finn Balor, no van a decir, ah, miren, este es el tipo que acaba de perder con Samoa Joe y dos veces y viene acá. Sino que van a tirar por lo bueno nada más. Así que no creo que le afecte una derrota a Balor en el caso de subir al roster principal.
Ajá, acá nos preguntan en el chat, hablando de club, si AJ Styles está lesionado. Lo que se sabe es que tiene una lesión en el tobillo, pero no es tan grave y simplemente lo quiere mantener fuera de la acción para que se recupere un poco de cara al combate del pay-per-view. Pero no es una lesión que lo tenga fuera, así que no tengamos tanto miedo de eso. Se decía que era una lesión en la espalda, que era la lesión que tuvo más temprano en el año, que sí era grave, eso se habría sido preocupante. Pero no, no es el caso, así que simplemente esperar a ver si se mejora esto. Y hablando de, siguiendo con este tema de Finn Balor contra Samoa Joe, una pregunta interesante es, ¿cómo manejarán el tema de los tiempos y los debuts y en qué momento se jala el gatillo? Porque tenemos Extreme Rules, que es el próximo domingo 22, mientras que el próximo TakeOver es el miércoles 8 de junio. Entonces, no sé si podamos hablar, considerando que Finn Balor le quede este combate. Habrá menos especulación tal vez con la aparición de Finn Balor en ese Extreme Rules, porque recordemos que para Payback estábamos todos con la apuesta de que Finn Balor iba a
Uf.
aparecer. Habíamos puesto una encuesta, era la opción más elegida. Y en este caso, me pregunto si el hecho de que aún le quede un combate será impedimento, o sea, hará que la gente crea menos que, bueno, Finn Balor tiene un combate más, no aparece. O a lo mejor es como ese caso que mencioné el jueves hablando con Carlos, de que Seth Rollins en su momento era campeón de NXT. Y debutó con The Shield. Y de pronto su personaje en NXT cambió de la noche a la mañana porque había debutado con The Shield en el roster principal. Y terminó siendo el Seth Rollins de The Shield hasta que perdió el título en NXT. Tal vez Finn Balor puede unirse a The Club, cambiar de personaje de la noche a la mañana igual que Seth Rollins, y llegar al combate con Samoa Joe en ese TakeOver siendo miembro de The Club.
Bueno, es que esa sería una gran opción, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de personaje, que es algo que precisa claramente Finn Balor. Va, el cambio, precisa un personaje definido. Y estaría bueno, yo no recordaba eso de Rollins, pero sí es un gran ejemplo. Y estaría bueno, aparte, ayuda a que no sea tan obvia, o por lo menos a que no haya tanta expectativa y después no pase nada. Así que está bueno, hay que estar atentos entonces a Extreme Rules, que no es como en Payback que estábamos todos esperando y al final no pasó nada y empezamos a comentar que Finn Balor es un vendehumo, etcétera, etcétera. Así que está interesante esto, si bien el tercer combate a priori, ya, como decíamos, es una rivalidad larga, no ha tenido grandes combates, en este momento es interesante por eso, porque hay más cosas en juego que solo el combate. Ya también toca el roster principal y sobre todo la parte alta del roster principal de Club, AJ Styles, tal vez Roman Reigns pueden ir por ese lado. Así que hay bastantes cosas que pueden pasar después de este combate. Así que está interesante. Y subí recién en mi Twitter, compartí un video que puso Triple H de cómo terminó un evento de NXT en Portland, que Samoa Joe y Finn Balor tuvieron ahí un brawl bastante caótico. Así que hablando de eso, viendo es un video cortito, después Triple H creo que subió el video entero, pero si siguen así, tiene que pasar esos brawls al combate. Yo quiero ver esa agresividad y esa rivalidad, ese odio, quiero verlo plasmado en un combate de unos cuantos minutos y que sin sangre, si es necesario, pero que se note eso mismo en el combate.
Ajá. Tenemos entonces ese combate para pensar bastante en las próximas semanas. Ya habrá algún cambio. He escuchado por ahí que hay una estipulación, pero no estoy del todo seguro porque no leo spoilers. Así que hay que esperar a ver que se anuncie algo en televisión. Para la gente que se une a nosotros recién, les recomiendo que después descarguen el programa porque se han perdido mi analogía con una fiesta infantil y el wrestling. Hablemos de lo que ha pasado con. Bueno, hay un rumor, que es un rumor lógico según lo que se está viendo en televisión ahora mismo. Tenemos a Shane McMahon y Stephanie trabajando juntos en Raw. Vince McMahon los ha asignado a ambos y vemos que hasta el momento se han comportado como buenos hermanos y la cosa no va mal. Están colaborando y todo va bien por ahora, pero sabemos que Stephanie eventualmente va a traicionar porque... porque sí. Y entonces tenemos el proyecto de que podríamos ver un Triple H contra Shane McMahon en el verano, con el puesto de dueño de Raw o figura de autoridad en juego. Y da que pensar, ¿no? ¿Cómo llegarán hasta ahí? Aún falta bastante para que sea SummerSlam en agosto, pero ahí está la idea.
Sí, de acá a SummerSlam pueden pasar muchísimas cosas, pero a mí por lo general estas líneas de estas historias de la autoridad y el control no son de mis favoritas, y porque aparte sabemos que después pasa lo que pasó con Shane y Undertaker, por
claro,
ejemplo, ¿no?
¿Por qué no le vamos a creer si nos ponen una estipulación en SummerSlam de que el ganador va a estar al cargo de Raw o a cargo del programa? Si ya vimos que WrestleMania nos vendieron el combate más promocionado, el que más llamaba la atención, el que tenía la estipulación más fuerte, que era carrera contra, o aparición de WrestleMania contra el puesto de dueño de la empresa, o dueño de Raw. Hubo alguien que ganó, y el resultado cambió al día siguiente, o sea, la estipulación no valía para nada. También recuerdo el caso de Survivor Series, cuando Dolph Ziggler gana, y se va a la autoridad por 2 semanas, 3 semanas creo, y luego vuelven sin ningún problema. Ya no hay mucha credibilidad en estas estipulaciones.
Exacto, sí, o sea, sabemos que en realidad está todo escrito y que es un guión, etcétera, etcétera, y que en realidad no es que cambien realmente la gente al mando, pero, o sea, si ni siquiera lo van a mantener en pantalla tampoco, no, ni siquiera vayan con estas historias porque ni ellos mismos le dan credibilidad en su propio universo, entonces no tiene sentido. El combate, como decís, sería lógico. Porque, bueno, por toda esta historia, ¿no? De que sabemos que en algún momento Stephanie va a pelearse con Shane, este paraíso idílico no va a durar mucho más. Y obviamente sería Triple H que tenga que enfrentarse en el ring. Que yo, en principio, diría que no es una lucha que me interese, como dije con Undertaker contra Shane, ¿no? Que, bueno, un tipo veterano contra otro tipo también de unos cuantos años y que no es un wrestler activo, ¿no? Como Shane, pero bueno, en WrestleMania, Shane y Undertaker me taparon la boca porque fue un buen combate. Y bueno, tuvo ese gran spot, aparte, ¿no? De Shane tirándose desde lo alto del Hell in a Cell. Así que, ¿por qué no? Triple H contra Shane puede estar bueno. Si lo importante a mí en este caso es que no le robe tanta atención y ahí, a ver, minutos, ¿no? De promo, minutos de televisión, etcétera, a otros combates que pueden ser importantes en ese momento. SummerSlam es uno de los eventos grandes y uno de los que se mantiene grandes todavía. A diferencia, por ejemplo, no sé, de Survivor Series, que ya no es grande. Entonces me parece que pueden haber otras rivalidades, no sé, la de los títulos, si siguen así las cosas, no sé, el título intercontinental, por ejemplo, si sigue bien cuidado, acá a SummerSlam puede haber combates interesantes con Owens en la vuelta, con Sami Zayn por ahí, capaz. Entonces ese es mi problema, que no le saquen mucho tiempo de promos y que le pongan tanta atención a esto cuando hay otras cosas que capaz que ameritan más tiempo.
Ajá, sí, que la autoridad no le quite protagonismo al resto de programas y eso, porque es lo que sucede usualmente cuando está la autoridad en televisión. Esperemos que no sea así. Y bueno, este combate tiene sentido. Y veremos cómo es que lo llevan, si realmente lo hacen. Hablando de Triple H, hay un rumor que indica que Triple H, al parecer, no estaría muy convencido con Alberto del Río. O sea, considera que es un tipo que aporta y que es bueno en el ring. Y eso se nota y todos lo sabemos. Pero no le tiene mucha confianza como para darle una posición importante. Como que bloquea un poco su ascenso. Como que no es muy partidario de darle oportunidades a Alberto del Río. Y bueno, es un rumor nada más, como digo, pero habría que pensar por qué esto es así, ¿no? ¿Por qué tendría Triple H en contra de Alberto? No sé si tiene que algo que ver con su salida anterior, tal vez. Exacto. Que se peleó con alguien y de pronto habló mal de WWE cuando estuvo fuera y luego volvió como si no hubiese pasado nada. O que se fue de Triple A sin perder el título, que eso no es culpa suya, sino es en parte culpa de WWE. No sé en qué... ¿En qué momento se habría podido ganar la desconfianza de Triple H y Alberto?
Es que sí, yo lo primero que pensé fue en su salida anterior su última salida de la empresa, mejor dicho, que si no me equivoco, no había sido que él acusó a WWE de racistas y eso, y sobre todo a Triple H. Creo que el principal acusado en ese caso era justamente él.
Estoy intentando recordar porque recuerdo una entrevista que...
No.
No, no, pero te digo, es que recuerdo una entrevista que hizo y no recuerdo si habló mal o bien de Triple H, así que tengo que recordar eso. Tal vez Triple H, qué sé yo, escuchó su nombre dicho en español y dijo, tengo que averiguar qué dijo, ¿no? Y fue a investigar y por eso aún le tiene rencor. No sé, voy a recordar eso.
Aparte sabemos que Alberto del Río es un tipo que habla con insultos muy, muy a menudo, ¿no? Que putea, como se diría acá. Entonces, de haber Triple H reconoció algún insulto y reconoció su nombre y ya puede haber pensado cualquier cosa. Pero más allá de eso, de lo personal que pueda haber o no, yo creo que en realidad tampoco Alberto del Río está para grandes cosas. No para el título mundial, por ejemplo. O sea, me parece que con esta supuesta nueva era que nos venden, ¿no? Con gente que está entrando, o sea, me parece mucho mejor, simple. Tenemos este feud ahora con AJ Styles y The Club. Imagínate en lugar de eso, no sé, Alberto del Río. No hubiese estado tan bueno, sin dudas. Es bueno en ring, pero tampoco me parece una cosa del otro mundo. No sé, creo que su momento más alto, su peak, digamos, ya pasó. Y bueno, capaz que podría estar en...
No sé, creo que su momento más alto...
Ahí está Alex, pero bájale volumen a tu XLR. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Sí, Fede, termina lo que estabas diciendo porque te cortó acá.
Sí, perdón. No, eso, que su momento más alto ya pasó y podría funcionar bien en el midcard. O sea, podría funcionar mejor de lo que se están tratando ahora, eso seguro. Podría tener rivalidades que lo traten mejor, no como lo que pasó con League of Nations, que fue triste, pero tampoco mucho más. O sea, yo a esta altura no esperaría demasiado de Alberto del Río.
Tenemos a Alex en la línea. Alex, hola.
Hola, hablando de Alberto del Río, también he visto un rumor, no sé si será verdad, ¿no?, que quieren contratar a Melissa Santos, la de Lucha Underground, para ser su anunciadora. ¿Cree que será verdad o no?
Justamente vamos a tocar ese tema también. Es interesante pensar en eso, que, bueno, WWE sabemos que se ha interesado un poco en Lucha Underground. Ha estado intentando contratar a Angélico, ¿no? Y está mirando cosas ahí. Y lo de Melissa Santos, como presentadora, Alberto, creo que estaría bien. Porque yo me imagino, ¿no? Lo primero que me vino a la mente cuando escuché que WWE estaba interesado en Melissa Santos, digo, bueno, ok. Ya sabemos que WWE le gusta tener chicas guapas presentando los shows porque han despedido a Justin Roberts. En su momento despidieron
Era una chica guapa, ¿no?
Hace tiempo despidieron a Howard Finkel por poner en su puesto a Lillian García. Mientras que Howard Finkel y Justin Roberts eran dos muy buenos presentadores, pero eso no importó porque no eran chicas guapas. Y ahora tienen a Aiden Styles, tienen a Jojo, tienen a la misma Lillian que sigue ahí. Y Melissa Santos encaja con ese perfil, pero digo, ya tienen a tantas, ¿para qué necesitan a otra? Y con la idea de que sea presentadora de Alberto, es una idea que no estaría mal. Sería más atractiva que en su momento fue Ricardo Rodríguez, eso sin duda.
Sí,
y, sí, claro. Y funcionaría muy bien. Pero no creo que Melissa vaya a dejar Lucha Underground porque me parece que ella está muy cómoda ahí. Y además estoy seguro de que el sueldo que recibe no es que sea muy distinto al que le pagaría WWE. A menos que estén tan interesados que le den un súper aumento. Pero pienso que no hay motivo para que se vaya. Además tiene una posición importante, la gente la conoce en los shows a los que va. No creo que se vaya a ir, pero quién sabe, ahí está la idea.
Sí, yo estoy...
Y iba a decir...
Dale, Fede.
No, no creo que... Creo que ella es genial en Lucha de Andro, ya es como una cosa de... Ya es parte de... Uno espera sus anuncios de los combates y no creo que agregaría... No creo que pueda agregar tanto a WWE como la pérdida que sería sacarla de Lucha Underground, así que yo espero que no, que se quede en lucha por un buen tiempo.
Sí, Alex, bueno, algo más que nos comentes. Sí.
Que si creéis que perderá Roman Reigns el título ahora en Extreme Rules, lo perderá más adelante.
No lo veo, a menos que AJ Styles vaya a hacer el turn definitivo y que lo haga gracias a sus amigos. Y de pronto tenemos a ya como el Bullet Club, ya digamos instaurado, que AJ es super heel. Si no sucede eso, si aún está esta disputa entre ellos, entre el mismo AJ y sus compañeros, de que, bueno, vamos a golpear a Roman, pero vamos a ser buena gente al mismo tiempo. Y los otros dicen, no, pégale con la silla y eso. Si siguen un poco en esa falta de coordinación, creo que Roman gana y retiene. Y AJ luego sería babyface y eso abriría paso para que llegue Finn Balor, o si no, que el club funcione independientemente de AJ Styles. Pero si van a funcionar juntos, si van a ser heels, si van a ser top heels, me imagino que AJ con el título funcionaría.
Sí, yo no creo que lo pierda ahora, porque sería otro reinado corto y volvería, no sé, en 2 meses a ganarlo de vuelta y sería, no sé, 4 reinados en muy poco tiempo, quiero decir. Así que si bien me encantaría esa opción de AJ Styles, heel y campeón, no la veo ahora en Extreme Rules. Creo que va a ir más por el lado de seguir con sus diferencias con el club y que aparezca Finn Balor, y van a ir más por ese lado. Y Roman Reigns seguirá siendo campeón por unos meses más, no sé, hasta SummerSlam, por ejemplo, por ahí me imagino que puede seguir.
Y una última cosa que iba a decir, ¿cómo veis un posible feudo entre The Club, si se usa ahí una posible reunión de The Shield?
Es interesante pensar en eso, y me imagino que se puede hacer, si vuelve ese Rollins...
Que vuelva Rollins como face.
Rollins va a volver y va a estar muy over. Ajá. Claro. Si le quieren ponerlo como face, yo creo que no va a haber ningún problema. Ya se podrá justificar luego que se una de nuevo a Roman Reigns y a Dean Ambrose luego de todo lo que ha pasado. La forma de hacerlo sería, si ella hace el turn y están los tres luchando contra Roman Reigns y Dean Ambrose, y llega a hacer Rollins a rescatarlos, digamos, ahí se podría armar. Y es un feud que llama la atención y sí que sería interesante de ver. Yo creo que si no lo hacen solamente porque, qué sé yo, porque es genial y ahí están las opciones, lo pueden hacer porque les va a generar realmente interés, porque es algo que se quiere ver.
Mira, dijiste tu idea nomás, Alessandro, y ya se dibujó una sonrisa en mi rostro de pensar en lo que sería ese momento de AJ Styles, Gallows y Anderson dominando a Reigns y Ambrose, y que apareciera Seth Rollins y lo salvara, y si se uniera a The Shield y tuviesen este feud. Ya de pensarlo ya me emocioné, así que... Y tendría sentido, que eso es genial, porque en realidad yo critico muchas veces este problema de las cosas sin sentido, ¿no? De WWE, pero... O sea, a nosotros charlando acá un domingo al mediodía, se nos ocurren ideas que tienen lógica y que serían geniales, así que no es tan difícil. Sería una gran idea, claro. Sería una gran idea y obviamente sería un éxito, porque tendría a los luchadores más over de la empresa en una rivalidad todos juntos. Es tremendo, sería épico.
Que nos contraten como booker a todos, no sé.
Hay que mandar el currículum, Fede, ve preparando.
Sí.
Bueno, Alex, un saludo para ti, gracias por llamarnos.
Venga, adiós.
Chao, chao.
Chao.
Bien, hemos estado hablando de esto de Alberto y lo de Melissa como su posible presentadora. Es interesante pensar en esa posibilidad, pero como te digo, me parece complicado que suceda. Por aquí en el chat nos decía alguien que tal vez Paige podría ser su presentadora, ¿no? Asumiendo, bueno, viendo lo que ha sucedido ahora con esta revelación de que Paige, al parecer, está junto con Alberto. Interesante.
Sí, qué foto más terrible esa, ¿no? Que vimos estos últimos días. Andate de WWE, Alberto del Río, ya está, ya ganaste todo. Con esto último que ganó, ya está, ya me he olvidado. Que no se queje de lo que tiene, ya está.
Te chau, puede bloquear chau. Triple H todo lo que quieras, pero ya campeonaste, Alberto.
Sí, ya está.
Y yo recuerdo haber visto esa noticia en Solo Wrestling, y no sé quién la redactó, pero decía que aún no estaba claro, que las chicas así como Paige, pero que es un beso, o sea, yo no sé a qué chicas conoce aquí el que redactó, pero no es que las chicas se vayan besando con todo el mundo, ¿no? Pero bueno.
No, totalmente. Yo soy un tipo muy, muy serio, muy, muy prolijo en mi vida, así, yo, si me beso con una chica, es porque ya tenemos una relación de varias semanas, varios meses, yo no ando por ahí, así que yo espero lo mismo de Paige, ¿no? Que es una chica respetable y no se ve.
Por supuesto, claro, un beso más cerca del matrimonio que de la soltería, ¿no?
Claro.
Bien, hablemos de otra cosa que tenemos por aquí. Hemos estado hablando de Stephanie por el lado de la autoridad y eso, Y hay una entrevista interesante con ella. Hemos comentado el tema de China y su fallecimiento y cómo WWE ha tratado en los últimos tiempos. Y en su momento, cuando se le preguntó a Triple H en el podcast de Stone Cold si China entraría al Hall of Fame, él dijo que no por el tema de su historial en las películas pornográficas y que no quería tener nada que ver con ese tema. Y Stephanie ha sido entrevistada por TMZ y ha dicho que cuando le preguntaron esto de China nuevamente, ella dijo que sí, que definitivamente hay que reconocer su aporte a la empresa y a la industria en general por el wrestling femenino y eso. Así que está la idea de que China entrará al Hall of Fame cuando llegue el momento, posiblemente el próximo año o qué sé yo. Y bueno, uno puede ver el tema de la doble moral de la que ya hemos hablado, pero yo lo veo por este lado. En su momento Triple H no quería meterla al Hall of Fame, y no solo él, sino estoy seguro que toda la gente que está atrás de WWE viendo ese tema. No quería meterla al Hall of Fame porque aún estaba la posibilidad de que hiciera algo, luego de ser Hall of Famer. Sería como si metieses ahora a Tammy Sitch, en medio de lo que está haciendo ahora mismo, la metieras al Hall of Fame si no fuese Hall of Famer ya. China aún tenía la posibilidad de hacer algo que tal vez sea cuestionable, y eso no le habría gustado a WWE, darle publicidad a China, ponerla como Hall of Famer y que de pronto hiciera algo más. Pero ahora que ya está fallecida, por duro que sea y por crudo que suene, como ya no puede hacer nada que sea perjudicial para la empresa y su imagen, no tiene ningún problema con meterla a Hall of Fame.
Sí, es que como hablamos, me acuerdo, cerca del fallecimiento de China, esto es, o sea, la empresa vela por sus propios intereses. Y bueno, está el tema de la hipocresía, que era lo que se discutió en aquel momento, de si le iban a hacer un homenaje o no, por qué no se le reconoció en su momento. Sabemos de, bueno, viste ya en el chat, enseguida ya, hipocresía pura de WWE, ¿viste? Creo que lo dijeron antes que lo dijera yo, incluso. Pero es eso, o sea, yo creo que justamente el temor de, viste que también salió la noticia cuando, a los días, que no me acuerdo de qué empresa pornográfica había estado en contacto con China, creo que lo mismo. La vez pasada, no me acuerdo el nombre ahora, me habían estado en contacto con ella. Entonces, bueno, es algo que podría pasar, como con Tammy, ¿no? Que ahora, después de ser Hall of Famer, al tiempo pasara esto y tuviera relevancia por este asunto. Que bueno, ellos, por algún motivo, por esta idea, no sé, como decía Triple H, que no quería que sus hijos busquen China en internet y les salga pornografía. Pero bueno, o sea, es un asunto que no justifico la postura de WWE, pero se puede decir que la entiendo, porque bueno, es su forma de pensar. O sea, son una empresa y bueno, velan, ya te digo, por sus propios intereses. No es un conglomerado de, no sé, de tipos que, no sé, amantes de la lucha, que hacen lo mejor para el negocio y piensan en la gente. O sea, son una empresa y si para ellos lo mejor es no tener a alguien que pueda vincularlos a un mundo que no les interesa que los vinculen, y bueno, van a hacer eso. Yo creo que igual también diferencio esa postura con lo que puede ser la postura personal de algunos, ¿no? O sea, capaz que, no sé, gente adentro de la empresa quería darle el reconocimiento en vida, etcétera, etcétera, ¿no? Como personas, pero no lograron una decisión corporativa, digamos. No sé, me imagino.
Sí, de acuerdo. Y simplemente pensar en el caso de Tammy Sitch, de Sunny, que en su video porno dice WWE Hall of Famer, ¿no? Como para promocionar. Exacto. Ya te da a pensar, o sea, ya tienes que pensarlo dos veces antes de hacer una cosa así. Un caso como el de China, como el de ella. Bueno, exacto. Hagamos un ejercicio interesante, ¿no? Voy a buscar China en Google para ver cuántas páginas porno me salen, ¿no? Voy a ver aquí en google.com. A ver si realmente el miedo de Triple H es justificado. A ver, Wikipedia. Ajá, sí, Naked Photos Playboy. Sí, es complicado. Creo que a las hijas de Triple H les conviene estar lejos del nombre en Google. Sí, es difícil. Acá sale su perfil en una página de películas y bueno, sí, ya está. Es cierto lo de China. Bueno, veamos qué otra cosa por aquí. Ajá, el caso de Adam Rose. He comentado esto el miércoles, no tenemos muchos datos nuevos, pero podemos comentarlo ahora. Y es que Adam Rose, sabemos lo que ha pasado, tuvo este cargo, este arresto por violencia doméstica, por manipulación de testigos, que suena bastante serio, pero viendo lo que ha sucedido realmente, O sea, sigue siendo serio, pero no es como que golpeó a su mujer, qué sé yo, con un golpe, con un puñetazo o algo así. Es simplemente que forcejeó con ella, que no es nada, pero no es, es menos grave que, qué sé yo, un golpe, ¿no? Una agresión física más grave, más seria. Igual es violencia doméstica. Lo de manipulación de testigos fue que le impidió llamar al 911 o le quitó el teléfono cuando estaba en plena llamada. Ah. Que también es, o sea, también es un delito y es grave, pero no es tan, tan grave como se puede pensar con solo leer el nombre del cargo. Y aún así, bueno, Adam Ross está justamente, ha sido justamente arrestado. Está pasando un proceso legal. Le han puesto una fianza que pagó y ha salido y está, estará citado a la corte próximamente para afrontar este tema. Y como dije, hay mucha gente comentando que, bueno, Adam Ross despedido, obviamente, no va a volver a WWE, chao, que se vaya, que cierre la puerta, etc. Pero creo que el problema más, va más allá. O sea, no es solamente que va a perder el trabajo, sino que ahora su estado anímico y emocional es algo que, de lo que nos podemos preocupar bastante, ¿no? Porque es un tipo que siempre estuvo a favor de pensar en su familia. Vimos que la gente que habrá visto ese documental en ESPN sabrá de lo que estoy hablando, que tiene un hijo enfermo. Y luego en la carta que mandó estaba hablando mucho sobre su familia y que lo primero para él es pensar en su seguridad y que no se manche el nombre de ellos y que no piensen que ha sido un drogadicto y eso. Y ahora viene este tema. Parece que el choque emocional ha sido muy fuerte para Adam Rose. Y yo, más que preocuparme por lo que pasará después en su carrera, que se va a TNA, como dicen algunos, se va a Global Force, se va a Ring of Honor, qué sé yo, se va a algún lugar en las indies. Para mí es más preocupante pensar en qué sucederá en su vida personal, ¿no? Espero que esto no vaya a escalar más y que luego podamos hablar de Adam Rose, sí, como qué hace luego en su carrera y no como que esté en casos similares a este.
Sí, totalmente. Yo creo que lo primero que nos llamó a todos la atención cuando escuchamos la noticia fue pensar en ese contraste, ¿no? Con sus declaraciones, siempre cuidándolo de la familia y lo preocupado que, al menos, o sea, uno conoce a los luchadores por lo que puede llegar a ver en las redes sociales, o bueno, justo Adam Rose también estuvo en uno de esos tipos de documentales de WWE, ahora no me acuerdo el nombre tampoco, obviamente no lo recuerdo. Pero uno, digo, los conoce solo de eso, de lo que podemos llegar a ver por los medios, ¿no? No sabemos cómo es su vida, pero el tipo demostraba eso y hacía más choqueante la noticia, ¿no? De que, aparte, el título, ¿no? Cuando vos veías Adam Rose detenido por violencia doméstica, uno piensa en luchadores, violencia doméstica, o sea, piensa en algo bastante horrible, porque, bueno, son tipos que justamente saben pegar, ¿no? O sea, ajá. Y sobre todo a una mujer, que un tipo físicamente entrenado, con conocimientos de también de así de pelea de algún tipo, es peor aún, ¿no? Pero bueno, como decías vos, la cosa no era tan grave como podría haber sido. Ni siquiera el cargo de manipulación de testigos tampoco, porque suena, no sé, también uno, yo lo leía y me imaginaba, no sé, Dan Rose amenazando gente que lo había visto para que no declararan en su contra. Ajá, no sé, una cosa, sí, una cosa así, es lo que yo pienso. No pienso que le sacó el celular a la mujer. No estamos diciendo que ninguna de las dos cosas esté bien. O sea, ni lo del celular, ni lo de la agresión que haya sido el forcejeo, lo que sea, ¿no? No creo que, obviamente, el uso de la fuerza sea nunca una opción. Pero sí, es menos grave de lo que pensábamos. Y también, enseguida pensé toda esa historia que tiene Adam Rose, que parece tipo que ha sufrido bastante y que todas estas cosas de su suspensión y demás lo tienen mal. Y sí, yo creo que el problema es ese, pensar en la persona detrás de Adam Rose y bueno, cómo puede salir de esto, ¿no? Porque justamente un tipo que le preocupa tanto a su familia, que ahora explote algo así, es meter más presión en algo que ya, o sea, un tipo que ya venía con problemas con esto de la suspensión y demás. Y bueno, la decisión de WWE de suspenderlo indefinidamente hasta que por lo menos se aclaren las cosas me parece lógica. Acá nos recordaban el caso de Brown en TNA. Uh-huh. Que también fue algo similar. Después creo que acá decía Víctor que Brown había sido inocente. Y,
sí, sí, sí.
Y quedó por esa, pero bueno, es lógica la reacción de la empresa. Y ahora hay que esperar cómo se resuelven las cosas en la justicia y esperar que Adam Rose pueda establecerse y pueda estar bien eventualmente. Su salud, su paz mental, digamos, no sé, salud en general. Y bueno, sí, verlo luchar de nuevo estaría bien.
Aquí nos pregunta Víctor qué sucedió con el caso de Stone Cold, que tuvo una acusación similar. No se llegó a comprobar nada, porque si no habría tenido una consecuencia esto. Me parece que fue Debra quien hizo este reclamo, no recuerdo, pero no, con Stone Cold no pasó a nada mayor. Y bueno, hablando de casos similares, así de violencia doméstica y de luchadores y casos lamentables, si alguien recuerda aquel artículo que escribí sobre Jimmy Snuka, que aún lo puede encontrar en solowrestling.com, se llama Superfly, cómo se sobrevuela la justicia por más de 30 años, que es un artículo que, aunque yo lo diga, está bien escrito, es sobre el caso de Jimmy Snuka y una investigación de mucho tiempo de cómo hizo él en su caso de violencia y este asesinato, de la supuesto asesinato de la novia. Bueno, sí, dime.
No, que si sirve para que no tengas que decirlo vos, o sea, capaz que le diga yo tampoco agrega mucho, ¿no? Porque, bueno, tengo una relación con Arras de Lona, ¿no? Pero realmente es un buen artículo, tiene muchas fuentes interesantes, o sea, no es un artículo tuyo de opinión, digamos, nada más de lo que vos pensás, sino que habías recurrido a diversas fuentes y tiene algo de investigación, tiene investigación, así que también lo recomiendo, más allá de lo que vos mismo puedas decir, yo también agrego mi sello personal.
Ajá, y estamos ahora mismo, porque hace poco es que han arrestado realmente a Jimmy Snuka para darle este proceso de ver si se encarcela, si hay una consecuencia realmente con lo que ha sucedido. Y aún estamos en el proceso, y lo que se ha dicho esta semana es que la defensa de Jimmy Snuka está diciendo que tienen un doctor que afirma que Snuka está mentalmente no capacitado para afrontar un juicio, que es mentalmente está muy grave, y que no, o sea, no está para estar en una corte para afrontar el juicio, como digo. Y dicen que esto es consecuencia de todo el tiempo que ha estado en el wrestling, recibiendo golpes y silletazos. E incluso, curiosamente, usaron este ejemplo de la promo de Roddy Piper en la que lo golpean con un coco. Eso también está en la corte, está ahí como parte del juicio. Raro, el wrestling es un mundo extraño.
Es un mundo extraño.
Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, pero esto es lo que está diciendo la defensa de Jimmy Snuka, que él no puede afrontar el juicio, pero ya veremos qué decide el juez y cómo avanza este caso. Para alegrarnos un poco, ahora que... Bueno, antes de eso, como he dicho que he mencionado el artículo que escribí sobre Jimmy Snuka, esta semana escribí uno sobre Tetsuya Naito y Roman Reigns, que está ahora mismo en solowrestling.com, pueden ir a verlo. Y quien lo ha leído puede, si piensa que estoy equivocado, si no sé de lo que estoy hablando, está invitado acá a llamar y comentarnos su opinión. Y como te digo, Fede, para alegrarte un poco, estoy viendo aquí la encuesta de... estaba a punto de decirte que Lesnar y Owens habían superado a los Shining Stars, pero no. Los Shining Stars han remontado y aún siguen por encima de Lesnar y Owens en esta encuesta que está en la web, mejor dicho, en la página de Twitter. Y sobre este caso, los combates anunciados para el show en Hawái, que es un show que se transmite o se celebrará el 29 de junio en Hawái, y estamos esperando que sea en WWE Network porque es un show que llama muchísimo la atención y sería raro que no sucediera con los combates que tenemos anunciados. Tenemos Brock Lesnar contra Kevin Owens, John Cena contra Shinsuke Nakamura y Asuka contra Charlotte, lo cual es muy curioso porque tanto Nakamura como Asuka ahora mismo están en NXT. Y tenerlos en este show del 29 de junio nos hace pensar tal vez que subirían al roster principal o será solo porque estarán en este tour. No recuerdo cuándo son los shows que son en Japón, en los que también están Nakamura y Asuka. Tendría sentido que si son en el mismo tour, o sea, si las fechas están muy juntas, que como están juntos ya, como están en el mismo tour, los tengan también en este show de Hawái, pero aún así es bastante llamativo.
Sí, yo creo que... Estaba justo tratando de buscarlo de Japón, no, demoré a responder. Pero creo que es eso, como ya van a estar también en el tour de Japón. Mirá, acá parece que va a ser el primero y el 2 de julio en Tokio.
Sí, muy cerca.
Así que tiene sentido que les, aparte son luchadores que no deberían demorar mucho en subir al roster principal, bueno, lo de Nakamura es más que obvio, pero bueno, Asuka también. Yo creo que si la mantienen en NXT es para darle interés a la división femenina de NXT, que ya perdió de las principales luchadoras que tenía y todavía no tiene gente de ese nivel como eran, bueno, Sasha, Charlotte, Becky. Pero bueno, es una cartelera. Ya con estos tres combates es genial. Y obvio que espero que lo transmitan también por WWE Network, porque igual siempre el problema con estos house shows, ¿no?, es que capaz que uno ve estos grandes nombres en la cartelera y después los combates no son un combate de pay-per-view, digamos. Son un combate de house shows. Eso es lo que ha pasado con los anteriores, que han tenido de todo igual. Yo estoy tratando de recordar los shows estos de que han pasado, no sé, el del Madison, creo que hubo uno, ¿no?, en la gira de Brock Lesnar.
Ajá, sí.
Hubo uno, el de Japón.
El de Japón no estuvo mal, excepto por el main event, que es un combate de house show, pero de los clásicos, ¿no? Es absurdo. Habría sido el main event, el Owens contra Finn Balor, que era el más promocionado, o el mismo Lesnar contra Kofi Kingston, que era el otro más promocionado. El show era Beast in the East, ¿no? Pero bueno.
Pero y claro.
El otro, el de Madison Square Garden, estuvo también regular.
Sí, totalmente. Es que eso, tienen, por un lado, como que lo arman para la gente que lo puede ver por el network, o sea, te ponen alguna cosa interesante y, bueno, importante como fue ese, el de Finn Balor allá en Japón, pero bueno, después es un house show, entonces tiene las victorias de los faces, estos combates que pueden ser con grandes nombres, pero que al final son squash, o sea, no. Engaña un poco la cartelera. Vos la ves así, Brock Lesnar, Kevin Owens, Cena Nakamura y Asuka Charlotte, y uno dice, fa, esto es para ver, no sé, en SummerSlam, capaz, pero bueno, hay que ver también cómo los arman los combates. Yo creo que de estos tres, si bien el Kevin Owens y Brock Lesnar es algo que me encantaría ver, no me imagino que les den mucho tiempo tampoco, ni que hagan un gran combate.
Ajá, tengo miedo de que sea un semi-squash de Lesnar, claro. sería lamentable.
Claro, exactamente, ese es el terror. Y también John Cena Nakamura me parece que puede estar bueno, pero tampoco le van a dar demasiado tiempo. Van a hacer, imagínate, hagan ganar a John Cena, que sería lo más lógico, porque los house shows ganan los buenos para que la gente se vaya contenta. Entonces, vos ves la cartelera, te parece genial, pero si entras a pensar lo que puede llegar a pasar, tal vez no lo sea tanto. Igual queremos verlo, ¿no? O eso es lógico.
Esto de Cena contra Nakamura es interesante porque dentro del universo de WWE, John Cena es la máxima estrella y Nakamura es un tipo recién llegado que está en NXT ahora mismo y que no está haciendo mucho porque está luchando ¿con quién? Con The Drifter, con Alex Riley. Pero para quienes sabemos quién es Nakamura, esto es un grandísimo combate. Es el combate entre dos de los luchadores más importantes del mundo. Y por eso, enfrentarlos haciendo un house show sin nada anunciado detrás es un poco arriesgado, porque si WWE considera que Nakamura es una gran estrella, como deberían considerarlo, la pregunta es quién gana, ¿no? Y obviamente Cena tendría la ventaja en cuanto a quién se lleva la victoria, pero no sería algo, o sea, no tendría que ser algo tan fácil de decidir, porque Nakamura es alguien que también deberían cuidar. Pero bueno, es un house show, o sea, no es que mucha gente lo va a ver, si es que no se transmite en WWE Network. Así que bueno, pueden hacer el combate, esperemos que sea un gran combate, seguramente lo será. Pero esto de que sea un combate de house show nada más y el resultado que esté casi tan claramente apoyado por el lado de Cena puede quitarle algo de interés. Pero bueno, ahí está el combate que aún así llama la atención. Y nos sumamos a esta idea de que ojalá lo pasen en WWE Network.
Sí, totalmente. Y hablando ya de Nakamura, solo agregar que ya no quiero verlo en NXT peleando contra... Bueno, Alex Riley no va a pelear más, ¿no?, contra él, porque bueno... No está más, pero ya quiero que estén combates importantes. O sea, es jodido Nakamura. Ya no quiero verlo con el Drifter, con Riley. Es como que siento que cada vez que tiene un combate de estos es desaprovecharlo. Que lo pongan igual en combates así, sin sentido, sin historia, no me importa. Como el de Sami Zayn. Pero por favor, quiero ver a Nakamura en algo interesante de vuelta. Ya.
Ajá. Estamos aquí todos los domingos y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que si no se han suscrito a la página, vayan ahí y suscríbanse, no solo para tener contenido nuevo todos los días, sino también para ayudarnos a mantener todo esto funcionando. Y Fede, estamos aquí con la encuesta, y para que te alegres un poco, esto está muy variable, esto es muy complicado, pero está primero Cena contra Nakamura, está luego Lesnar contra Owens, y The Shining Stars está tercero, pero tenemos a Lesnar y Owens en 16%, y Shining Stars en 15%,
oh.
Y está muy peleado esto, es, va a ser un final de fotografía, así que vayan a votar a la página de Twitter, que la encuesta está bastante reñida.
Vayan a votar por Owens Lesnar, obviamente.
Hemos hablado del show en Hawái. Tenemos aquí, Nicolás Parra me manda un mensaje por Skype. Me dice que tiene un reto para nosotros en Arras de Lona, lo cual es siempre bienvenido, pero no sé, tengo dudas sobre este reto porque lo que quiere es... Nos había comentado a Walter y a mí que quería hacer un cambio, ¿no? Que Walter por un día en Weekend conduciera el programa y yo fuese quien comentara, ¿no? Oh. Cambiando los roles. Y a Nicolás le gustaría hacerlo toda una semana con todos los shows. Y yo digo, bueno, es interesante, pero no sé, es que... Para ser sincero, tengo miedo de que no salga bien.
Claro, es que vos tenés... O sea, hoy estamos tremendos, ¿no? Ya esto es demasiado darnos para adelante entre nosotros, ¿no? Pero vos tenés una experiencia que de llevar el podcast todos los días que me imagino... No todos nosotros podríamos conducirlo muy bien. O sea, Walter y yo seguro que sí, ¿no? Los de piedra lo dominaríamos.
Ponte over, adelante, Fede, vamos.
Dominaríamos la conducción, claramente, pero... No sé, me imagino... Inbox, ¿no? Por ejemplo, por decir un programa... el Puro Talk, ¿no? Son programas que serían a la deriva, con una conducción... Bueno, floja, cuanto menos, y que tendrías que remar los vos, o sea, tendrías que hacer el carry show, básicamente, desde el otro lado y no tendría sentido. Pero bueno, es un reto, no sé, habría que ver. El tema es que yo sé que vos te ponemos en una situación comprometedora, porque imagínate que vos digas, bueno, confío en que algunos programas pueden salir bien así. Post-Raw, Weekend y Lucha Libre. Claro, o sea... Quedaría demostrado quiénes son los mejores y bueno, vos no podés ser tan parcial, así que no creo que este reto pueda llegar a buen puerto.
Es complicado, voy a pensarlo, pero no garantizo que vaya a suceder, pero ahí está la idea. Hablemos de otra cosa, tenemos el caso de Dana Brooke, que ha debutado esta semana en el roster principal, apareció en Raw, atacando a Becky Lynch, uniéndose a Emma, como era el acto que tenían ellas dos juntas en NXT, que funcionaba muy bien, y ahora vemos que también funciona bien, con una semana al menos, en el roster principal. Y en SmackDown tuvo su primer combate, hizo una buena promo, se presentó ya. ¿Y qué te parece tener a Dana Brooke tan pronto en el roster principal, considerando que hay chicas en NXT que han estado mucho más tiempo ahí? Aunque ahora mismo no tantas, ¿no? Están Asuka y Bayley nada más, y tal vez Alexa Bliss. Pero Dana Brooke ya está en el roster principal, ¿qué te parece?
Bueno, me sorprendió primero y me parece una buena idea. Lo que hablamos siempre cuando sube alguien de NXT es que suban con un propósito. En este caso, por ejemplo, Bayley, que es la que la gente está pidiendo hace tiempo, incluso cuando no es el momento de pedirla en algunos segmentos. Bueno, Bayley es una luchadora que se sube, tiene que ir por el título, por ejemplo. Pero está Sasha antes, está Becky también, ¿por qué no? Entonces yo no la veo para que suba Bayley ahora y no le den la importancia que tendría que tener. Entonces, bueno, Dana Brooke, por ejemplo, sirve para que suba, para que se sume a Emma, que ya lo hacían muy bien las dos en NXT y seguramente lo vayan a hacer muy bien acá. Pueden darle un poco más de interés a la división que siempre decimos que solo presten atención a las luchas titulares y a la historia principal y las otras siempre quedan como en un segundo plano y son bastante flojas. Y bueno, esto le agrega interés justamente a la historia hasta con Becky, que ya lo habíamos hablado creo en el lunes, pero yo me quejaba de que en principio solo era una rivalidad de tweets entre Becky y Emma. Ahora se suma a Dana Brooke, son dos contra uno, supongo que Becky, incluso en la previa de Raw ya nos dicen que Becky tiene que conseguir a alguien para que le ayude. Entonces, bueno, hace que toda la división de mujeres tenga historias y sea interesante y no se quede solo en lo que pasa con la campeona y las demás tengan squashes y combates sin sentido. Y bueno, en lo que tiene que ver con Dana Brooke en sí, parece que es un buen personaje. O sea, bueno, tiene personajes. Eso es algo. Y bueno, si bien en el ring está bastante verde y no es de lo mejor, puede hacer un buen trabajo con Emma, sobre todo trabajando en parejas y eso. Así que me parece una buena decisión.
Ajá, yo también estoy de acuerdo. Me gusta ver a Dana Brooke ahí. Me parece que ha empezado con buen pie. Y tengo fe en que puede hacerlo bien. En NXT no desentonaba, a pesar de que tenía menos experiencia que muchas. Creo que empezó muy mal como luchadora porque estaba muy verde. Obviamente todos empiezan desde algún punto. Pero ha mejorado. Y simplemente quiero ver cómo le va en el roster principal. Seguramente le va a aportar mucho a Emma, lo cual es bueno porque Emma estaba un poco desaparecida. Había llegado con el feud con Becky Lynch, pero de pronto se desapareció de cara a Payback. Ahora con Dana Brooke tendrán al menos interés en darles algo. Están reemplazando, según dicen, a Tamina y Naomi, ¿no? Que sabíamos que tenían un papel muy importante en el roster principal. Uf. Ahora están Emma y Dana Brooke. Pero bueno, me gusta la idea. Y siempre son bienvenidas las caras nuevas, especialmente cuando vienen con un plan, como parece ser este caso.
Exactamente.
Aquí nos pregunta Roxas en el chat. Nos dice si vemos capacitada a Alexa Bliss como para ser campeona en NXT. ¿Quién debería quitarle el título a Asuka?
Uf.
Es porque dice que se ve tan superior a Asuka al resto que parece imposible que le gane a alguien.
Sí, es que yo creo que de momento no hay alguien que pueda. O sea, obviamente Bayley, pero Bayley ya fue campeona, ¿no? Va a ser campeona de vuelta, ¿no? Creo que no tendría demasiado sentido ni demasiada gracia. Entonces, no sé, bueno, por un lado, realmente no sé quién podría quitarle ahora el título a Asuka. Creo que tendría que construir demasiado alguna luchadora, no sé. Por ejemplo, él dice Alexa Bliss. Ahora no, pero es lo que tiene estos. Lo que tiene el wrestling, ¿no? O sea, una buena construcción de un personaje, darle credibilidad y demás, puede convertirlo en unos meses a un personaje en un buen retador y en un posible campeón. Entonces, para mí Alexa Bliss es de las que más destacan, de las que quedan ahora en NXT. No sé, está Nia Jax también, que por su personaje, ¿no? Puede ser por esto de que es como la powerhouse de claro. NXT, de las mujeres, podría ser una rival.
A Nia Jax como la Awesome Kong de WWE, claro. Así como lo es Awesome Kong en TNA, o lo era, ¿no? Porque ya sabemos que se fue despedida. Pero más o menos en ese rol. Y a eso deberían apuntar, pero aún le falta. Y claro, hasta que llegue a ese nivel, hasta que nos dé la credibilidad que deseamos en una powerhouse de la división de las chicas, creo que no es el momento. Y en los próximos meses, quien pueda ponerse over, digamos Alexa Bliss, que ahora está en campaña de ganar a las Jovers, pero ya llegará a otras cosas más importantes. Si, digamos, trabajan con Alexa Bliss en los próximos meses para darle algo importante, para darle un buen combate previo a luchar con Asuka, y llega el combate con Asuka y le gana con trampa, porque es heel, a fin de cuentas, y qué sé yo, se mete Murphy, se mete en Blake, y le gana a Asuka, funcionaría. Y no solo sería claro. Bueno para darle, digamos, para quitarle el título a Asuka, que tal vez suba al roster principal ya, sino que ganándole el título a Asuka, como ha sido una gran campeona, Alexa se pone over. Y no solo sí. Gana el título, sino que también se convierte en una chica que llama más la atención y puede creerse que es una top en el roster.
Exactamente. ¿Viste? Seguimos buqueando grandes segmentos desde Arras Melona, demostrando una vez más que somos mejores bookers que en WWE. Al menos potencialmente.
Así que ahí está la idea con Alexa Bliss y veremos qué sigue para ella. Hemos comentado un poco de TNA más temprano, no recuerdo qué dijimos de TNA. Ah, lo del almacén.
Sí.
Y siguiendo con esta línea de comentarios de TNA, lamentablemente esta semana se ha anunciado que han cancelado una repetición que tenían, porque ya sabíamos que se había cancelado la repetición que era para la costa oeste el mismo martes, que era un poco más tarde, ¿no? Pasadas unas horas de la transmisión original. Y ahora han cancelado la repetición que se transmitía los sábados, con lo que TNA se queda solamente con esa primera transmisión original los días martes, que ya de por sí no les genera mucha audiencia, y por el preciso motivo de que no había mucha audiencia en el show de los sábados, han decidido quitarlo de Pop TV y en su lugar han puesto uno de estos anuncios que alguna empresa paga para poner ahí, que ya les da algo más de beneficio al canal. Y TNA pues se queda con su espacio nada más de los martes. Lo cual es complicado para su audiencia porque va a caer más. Y ya no tiene mucha presencia. El canal le ha perdido confianza definitivamente porque sabemos que esperaban un rating mucho más alto del que tiene TNA ahora mismo. Y es complicada la situación de TNA. Está claro que lo que hoy hemos hablado en semanas anteriores en este programa, el inversor que llegue o la persona que vaya a comprar la empresa va a tener que tomar muchas medidas para que esto cambie. Porque en parte el tema de la audiencia de TNA no es por la calidad del show precisamente. Es porque arrastra una imagen de lo que hacían antes y que la gente le ha perdido confianza a la empresa. Ha dicho, bueno, ya no veo este show porque le he dado oportunidades antes y me ha decepcionado. No he visto buenos combates, he visto historias ridículas y eso. Ya no quieren volver. La gente ha escuchado comentarios de este tipo y ya no quieren acercarse al producto. Y quienes se acercan, pues, sabrán que el producto es bueno, pero no hay mucha gente que se pueda enterar ahora porque no hay house shows. La publicidad no está por todas partes. Y sí, es complicado lo que pasa con TNA. Y estamos, como hemos dicho ya, a la espera de que llegue alguien a cambiar la situación.
Sí, es que esto es un golpe más a TNA y van unos cuantos. Viste que de repente tenemos estas temporadas en las que son golpes, golpes, golpes. TNA morale down, ¿no? Diría algún periodista famoso del wrestling. Pero y ellos, bueno, salen después a desmentir y decir que son una gran familia y están contentos. Está el tema de los pagos atrasados también, que se estuvo comentando esta semana. Que aparentemente gente de la producción habría recibido pagos en los últimos meses, etcétera, etcétera. Y sí, pinta todo un panorama bastante negativo. Que como decís vos, tal cual, mientras vos hablabas, era lo que yo estaba pensando. No es que el Impact sea malo, porque yo no lo miro, pero escucho y leo siempre y cada tanto viene algún combate suelto. Y no es esas cosas espantosas que decían antes, ¿no? O sea, yo antes, cuando leía, realmente veía cosas que eran terribles, ¿no? Ahora no. No me acuerdo un ejemplo, pero.
No, de Pope y Josh Matthews siguen siendo espantosos, pero el show, bueno, no está,
sí,
mal.
Eso sí. Pero eso, el show, a mí, es más, yo si tuviese más tiempo, probablemente miraría TNA porque trato de estar al tanto siempre y tiene historias que me parecen interesantes. Tenía varios programas ahí para ver, pero bueno, por cuestiones de tiempo no pude, pero no sé, este stable, ¿no? Con Abyss y Crazy Steve, DK, DK.
Ajá, sí.
Ese, por ejemplo, es algo interesante. Los vi cuando estuvo Jimmy Havoc, por ejemplo, ¿no? Soy gran fan de él. Ahí fue que quise ver un poco de TNA de vuelta, pero parece que es un show que merece un lavado de cara. Lo que precisa es eso. Tienen una cruz ya encima que es muy pesada y que justamente la gente del wrestling, digamos, los fans como nosotros, ya tenemos esa idea de que TNA, los ninjas de Samoa Joe, TNA, Dixie Carter y sus decisiones Dixie Carter llorando lo de los contratos con Anderson, Gallows y Styles. Y es como que todo lo que uno escucha siempre es malo y siempre tiene esa idea. Entonces, o bueno, como dice Víctor acá en el chat, que el problema es que no se ve como algo grande TNA, ¿no?
Es complicado hacer que un combate de TNA suene como algo muy grande, porque están en la Impact Zone y todo es luce como las ligas menores. Ese es el problema.
Claro,
al menos ahora con el Bobby Lashley contra Drew Galloway tienen algo. Y esperemos a ver qué hacen en el Slammiversary, que Slammiversary también va a ser en la Impact Zone y también va a ser un show regular. Y no mucha gente va a comprar Slammiversary porque no se va a promocionar bien, estoy seguro. Pero bueno, al menos algo es algo y veremos qué hacen con ese show. Si ese show nos da la esperanza de que pueden venir cosas mejores para TNA.
Claro, es que yo miro TNA así, leo las cosas, ¿no? Y veo que ellos anuncian, no sé, esos Six Sides of Steel, creo que le llaman, ¿no? Esos combates así, con estipulaciones y como que suena grande. Pero después, cuando veo algo, es como, pero no es tanto, che. Es como que me da esa sensación de que ellos, obviamente, tratan de generar un hype que no pueden después sostener. Entonces, es una situación rara. También está lo de los ex-WWE, que es otro peso que cargan, ¿no? Que la gente se burla de eso. Entonces, es como necesitan muchos cambios y renacer, ¿no? Porque vienen enfrentándose ya hace años, creo. Todos los años se habla de que TNA está mal y se va a otro canal y ahí como que patean un poco y no sé, llega Billy Corgan y bueno, ahora hay chances de vuelta y ahora de vuelta está todo mal.
Uf, y lo del canal es cierto porque ahora, con claro, esta cancelación y ahora que no ha cumplido con las expectativas del canal, que ellos querían más de 1,000,000 de espectadores y lo que tienen es, ¿cuántos? ¿200,000? ¿300,000? Sí, ¿400,000? Sí, sí. Es bastante probable que así como pasó con Destination America en su momento, Pop TV decida no renovamos aquí. No sé cómo habrá sido el contrato, cuáles son las condiciones como para que decidan de pronto no continuar con TNA en su programación. Pero sí, es difícil. Tienen más alcance que Destination America, pero es un perfil de canal que es más femenino y que, bueno, TNA no atrae a las mujeres precisamente.
No.
Y sí, es complicado lo que pasa con TNA.
Sí, ojalá que puedan una vez más resurgir y mientras más opciones hayan para nosotros los fans, es mejor, o sea, eso seguro. Por más que uno no mire TNA, yo por lo menos siempre espero que puedan resurgir, porque si a ellos les va bien, le va a ir mejor a más talentos, vamos a tener más opciones nosotros para ver, va a haber más competencia, que eso siempre es bueno, así que es lo mejor para todos, que, bueno, menos para el más grande, ¿no? Para el imperio, como le dicen. Pero para todos los demás es mejor que TNA y surja de nuevo, así que esperemos que sí.
Además, todo lo que se puede decir mal de TNA, solo para darles algo positivo, TNA nos ha dado a Samoa Joe, a AJ Styles, a Bobby Roode, así que ahora que los veamos triunfar en WWE, recordemos que de un lugar salieron y en un lugar se formaron, ¿no? No es que AJ Styles no empezó toda su carrera en TNA, pero ahí fue cuando empezó a crecer como luchador, así que claro, algo de aporte ha hecho a la industria.
Totalmente.
Cedric Alexander ha quedado fuera de Ring of Honor por algún motivo, no ha decidido renovar o alguna cosa de por medio no ha funcionado, y se va de la empresa luego de que su personaje se había establecido un poco mejor, estaba con esto de Vader Scott y tenía siempre fue un buen luchador y siempre tuvo potencial como para dar muy buenos combates, pero era últimamente que su personaje estaba conectando más, que se había encontrado como un personaje, como digo, en televisión, era un heel cada vez más seguro de sí mismo, y ahora decide irse. Es una pérdida para Ring of Honor, pero al parecer sería una ganancia para alguien más, porque el rumor es que participará en el Global Classic, ¿cómo es esto? El Cruiserweight Classic.
Ah, eso no he escuchado, pero sí, es raro que en el momento capaz más interesante de Cedric Alexander en Ring of Honor, o sea, cuando se vaya, porque yo hasta que empezó a estar con Vega Scott y el feud con Moose, nunca me pareció interesante, o sea, cuando hacía tag team con Caprice Coleman en CNC, no me acuerdo cómo era,
Wrestling Factory,
ajá. Ahí va, siempre me parecieron como medio genérico, o sea, no son el tipo de luchadores que me gustan tampoco, no tenían algo que los hiciera destacar. Entonces, siempre me pareció alguien del montón, pero bueno, con este Turn Hill, con Moose y eso, vi algunos combates, ahora no me acuerdo cuándo fue que empezó, pero me acuerdo que justo fue un show que vi en su momento y me llamó la atención. Entonces, es raro que después de todo eso, o sea, que se va, pero bueno, si es por también va a participar en las Global Cruiserweight
Cruiserweight Classic.
Eso, qué horrible era.
Es que nos hemos acostumbrado a un nombre y luego nos lo cambian y tenemos que acostumbrarnos de nuevo.
Claro, imagínense para estos problemas de memoria cambiar de nombre. Pero no sé, aparte se fue con una derrota así media poco interesante según el último combate, creo que, bueno, capaz que es algo que no pasó, no se vio todavía y estoy spoileando, pero...
Ajá, sí, no lo digas.
Sí. Ah, ok. Sí, es que me confunden, los World of the Worlds fue como 3 días. Claro, Global Worlds es lo que se vio, lo otro no se vio todavía. Ajá. Y yo ya lo leí. No digo más nada, pero no, eso, un luchador que tuvo un pasaje, para mí por lo menos, sin demasiado interés, y que ahora cuando había tomado algo de dimensión, se va y no sé qué puede pasar después de participar en esto de WWE, no sé cuál será su su futuro, porque no lo veo, no sé, en NXT, por ejemplo, por decir algo. O sea, supongo que seguirá en las indies, pero no en Ring of Honor.
A mí me suena mucho esto de la salida y que luego viene esta oportunidad de estar en el Cruiserweight Classic. Me suena a que a Cedric Alexander le ha parecido buena idea apostarlo todo a que WWE se interese en él y que le dé un contrato luego de su participación. O sea, claro, está el hecho de que seguramente siendo contratado por Ring of Honor no podía participar en el torneo y tuvo que elegir, ¿no? ¿Me quedo en Ring of Honor en lo que estoy haciendo o salgo de aquí y apuesto por estar en ese torneo y que tal vez suceda algo, ¿no? Que me contraten. Eso me suena que puede haber sido. Tal vez está el hecho también por otro lado de que simplemente haya querido salir de Ring of Honor ya porque no recibía oportunidades, porque sentía que podía hacer otra cosa. Y bueno, para mí es una coincidencia que sería curiosa, pero está esta idea del torneo, como te digo, y que a ver si le funciona a Cedric y de pronto tiene una buena actuación, como creo que seguramente lo tendrá, y recibe un contrato. Ojalá que, no, mejor no digo nada, iba a decir que ojalá que se vaya con Bayley Scott también, pero no.
Ah, no sé, creo, o sea, que era lo más interesante que tenía, era Bayley Scott, y yo no miro Ring of Honor, así que si se va con ella, mejor para mí.
Fede, tú y yo comentamos mañana el último episodio de Raw antes de Extreme Rules y tenemos que pensar en qué sucederá. Hay opciones aquí, hay cosas que deben cerrarse de cara a ese show. Tenemos por un lado el main event, por supuesto, de Roman Reigns contra AJ Styles. Hemos visto que sigue el conflicto entre ambos con el club y los Usos. Yo me imagino que mañana, al menos una de las cosas que deberían hacer sería decirnos ya que los Usos y Anderson y Gallows lucharán en el pay-per-view con alguna estipulación, tal vez, pero que tendrán un combate, porque con todo lo que han estado haciendo, de que tuvieron un combate en SmackDown que fue descalificación y que aún siguen con este conflicto, un combate deberían tener, al menos para darle a Anderson y Gallows algo que hacer oficialmente en el pay-per-view y que no solo estén acompañando a AJ Styles.
Sí, es que son dos grandes contrataciones que hasta ahora han aportado a AJ Styles, pero no han tenido un momento de lucirse. Si bien hace poco que están, creo que necesitan un match importante. Y bueno, los Usos, si bien ya sabemos que no son de mi agrado, son una pareja que está bien posicionada y un combate contra ellos en un pay-per-view, si no los ponen en el pre-show, si le dan una estipulación, puede servirle a Anderson y Gallows para crecer un poco, para demostrar lo que son. Y bueno, para no tenerlos solo como los compañeros, los amigos de AJ Styles, que es lo que han sido hasta ahora. Así que eso estaría bueno, por un lado, ver un combate ahí en Extreme Rules con alguna estipulación, tal vez de, no sé, mesa, me imagino que es el más fácil de hacerlo, aunque no hay una razón, pero se supone que es Extreme Rules, así que ese es el problema de los pay-per-views con gimmick, ¿no? Los pay-per-views que hay que poner estipulaciones porque son Extreme Rules. Y hay algunos que sí las ameritan, no sé, Dean Ambrose con Jericho. Tendría que tener una. El Roman Reigns y AJ Styles ya la tiene. Pero sí, mañana tiene que ser un Raw que termine de dejar todo pronto para el domingo que viene.
¿Qué estipulación podría tener el Jericho contra Ambrose, no? Voy pensando en esto y digo, es que van a tener una genérica seguramente de Street Fight o No Holds Barred o algo así. Y poco más, sí, ¿no? Pero creo que es justificado, ¿no? Con todo lo que ha pasado y que ya tuvieron un combate en el pay-per-view anterior, un combate con estipulación, creo que es lógico.
Claro, es que ese es uno de los casos en los que la estipulación llega con sentido. Y bueno, después de lo que pasó con la planta y demás, la chaqueta de Jericho, viene con la suficiente rivalidad, con lo suficientemente, el suficiente odio, digamos, entre ambos como para tener una rivalidad de peso. No sé, puede no ser extremo y podría ser, no sé, un 2 o 3 caídas para no repetir lo extremo, pero ese es el problema, una vez más, de, no sé, un last man standing para que no sea todo tan igual, pero no creo que se la jueguen mucho y, como decís vos, van a ir por una de las 500 versiones que hay de Stream Rules, le pondrán algún nombre, no sé, algo con la planta y la chaqueta, me imagino, son capaces de inventar alguna tontería de esas, pero el combate sería no sin descalificación y mucho mucho más.
Nicolás nos recuerda en el chat aquel combate de Jericho contra CM Punk de Street Fight, que fue en un Stream Rules. Y recordé, ese fue un gran show. Ese tuvo el 2-3 caídas entre Daniel Bryan y Sheamus y el main event de Cena contra Brock Lesnar. Un gran show ese, sí. Extreme Rules.
Sí, sí.
¿Qué otro combate tenemos por aquí para preparar? El New Day contra los Bot Villains. Me imagino que ese sí tendría que ser un combate normal.
Sí, acá sí no me imagino una estipulación. Aparte, quemaría un poco justamente el recurso. Uh-huh. Y no tienen nada todavía, o sea... la rivalidad no se ha hecho personal aún, si bien ha tenido estas promos. Y bueno, es un combate que espero, en realidad, porque los Body Villains van a hacer su debut importante en pay-per-view después de lo que pasó en Payback. Así que bueno, no espero que tengan algún enfrentamiento más mañana. A ver, también están los Dudleys por ahí todavía. La edición de pareja se ha vuelto interesante una vez más, eso es bueno.
Aquí, como dicen, Jericho y Ambrose podrían tener un combate de, como dicen, con el nombre de la ciudad siempre, ¿no? Que sería New Jersey Street Fight.
Sí, sí, justo en New Jersey, no. Chicago quedaba mejor, por ejemplo.
Ah.
Chicago suena muy bien, pero un Bull Rope match o un chain match. Esos siempre son horribles. Solo lo que están encadenados, ¿no? Por ejemplo, y tienen que tocar las esquinas.
Ajá, claro, sería uno sería mejor como el que tuvieron Roddy Piper y Greg Valentine, que era encadenados, pero pegándose y cubriendo y eso, en lugar de tocar las esquinas, ¿no? De tocar las esquinas es un poco tonto.
Es tan malo de tocar las esquinas, por
el único
favor.
El único buen combate que he visto de esos es uno que tuvo Eddie Guerrero contra JBL en 2004. Que fue un buen combate, o sea, más allá de tocar las esquinas hicieron varias otras cosas, pero bueno, es la excepción, no es la regla.
Sí, sí. Sí, bueno, eso, estamos hablando de las parejas. No me parece que merite una estipulación ni nada, porque no tienen mucha rivalidad personal aún.
¿Qué más tenemos para preparar mañana? Bueno, aparecen los que están en la encuesta. Ahora sí que están de últimos, pero no por mucho. Estamos, 65% para Cena contra Nakamura, 19% para Lesnar contra Owens y 16% para los Shining Stars. Debutan Primo y Épico, luego de haber promocionado a Puerto Rico durante mucho tiempo.
Uf.
Aparecerán en Raw. Y hemos comentado, Fede, el pasado lunes, cuál sería tal vez la reacción del público, ¿no? Y estamos convencidos de que va a ser más bien de indiferencia, pero ahí está, luego de todo lo que han hecho... Habrá que ver qué tan comprometidos están con este personaje que le han hecho todas estas viñetas y que han estado aquí... ¿Qué papel tendrán en el roster? ¿Qué harán? ¿Cómo será su personaje realmente? Es muchas preguntas sobre esto de los Shining Stars.
Es que sí, yo no le tengo nada de fe porque, como decíamos el lunes, son todo viñetas nomás estas de Puerto Rico. Y eso, y aparte en sí, si bien son dos luchadores que no son malos, tampoco son destacados. Entonces, no sé, la gente tampoco se va a emocionar por verlos de vuelta. Los personajes tampoco, a priori, suenan demasiado interesantes. Pero, no sé, yo creo que tengo ya como una especie de hype, pero con morbo, ¿no? De ver, no sé, si fracasan horriblemente. Pero, por ejemplo, ahora pensando así en voz alta. New Day también, ¿te acordás cómo era New Day antes de empezar?
Que claro. O sea,
espantoso, y queríamos verlo cuando debutaran porque era no tenía sentido. Y esas promos con... tipo con el coro gospel y ellos ahí, y qué era eso, y por qué se van a juntar estos tres tipos, y qué es esta basura. Y era una basura al principio y al final terminó siendo genial. Imagínate si no te digo que pase lo mismo, porque no son los mismos talentos, ¿no? O sea, es otra cosa, Big Kofi Kingston que los Shining Stars, pero no sé, algo así. Me imagino un recibimiento o indiferente o negativo para ellos, y bueno, ver cómo repercute eso en su futuro. Espero que hagan algo, o sea, que por lo menos se dedicaron todas estas semanas a la expectativa y eso, no lo dejen en un par de apariciones y después se olviden de ellos. O sea, que hagan algo que le agregue al roster, ¿no? A la división de parejas.
Sí, lo del New Day es un caso interesante, porque empezaron siendo babyfaces, con un personaje que no quedaba claro y no entendía el público y no sabía qué era esa tontería. y que luego tomaron forma recién cuando se volvieron heels. En este caso es un poco distinto porque, según lo que nos han dicho, que no es mucho, simplemente han estado en Puerto Rico haciendo cosas, lo que quieren vendernos es que Puerto Rico es mejor que el lugar donde vivimos. Y ya me imagino a Vince frotándose las manos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Extranjeros, hit! Pero, no sé, va a necesitar más y ya veremos qué es lo que hace realmente con ellos.
Sí, es que tal cual, yo me imagino eso, que van a hacer por el lado de que Puerto Rico es mejor y se van a meter con la gente y eso, pero no puede durar mucho eso nunca, entonces, no sé, hay que esperar cómo evoluciona esto y espero por lo menos reírme un poco.
Lo que tenemos claro es que el episodio de Raw de mañana tiene que ser muy bueno para vendernos el pay-per-view. Y por ahora vamos cerrando el programa. Hemos comentado durante hora y media varios temas aquí del wrestling, comentando con ustedes en el chat, conversando con la gente que nos ha llamado. Y Fede, estaremos de vuelta mañana hablando de Raw, esperando, como digo, que sea un show que nos convenza de que ese Extreme Rules va a ser digno de ver.
Sí, como habíamos dicho en las últimas semanas, hubo muy poco tiempo entre un pay-per-view y otro, entre Payback y Extreme Rules. Tuvimos un buen Raw, que fue el de la otra semana, que preparó bastante las cosas. El anterior fue bastante de transición. Y este tendría que terminar de dejar las cosas prontas y dejarnos ya expectantes para el domingo. Esperemos que así sea. Lo vamos a estar conversando cuando termine. Y bueno, después nos reencontramos el domingo una vez más.
Como les decimos, mañana estamos de vuelta con post-Raw. Nos quedaremos luego de Raw a comentar todo lo que ha pasado, así que si se pueden quedar, genial. Y estaremos con Fede, así que bueno, esperen eso de mañana. Y por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell. Ahí Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.